El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Estamos en semana de Copa del Rey. Hoy arrancan, de hecho han arrancado ya a las 7, los cuartos de final de la Copa. Así que de Copa vamos a hablar mucho hoy, y del Madrid, y del Atleti, y vamos a estar en Alcorcón, y del Rayo, y del Getafe. La verdad es que es un martes apretadito. Así que lo primero que hacemos rápidamente, Rodrigo y yo, es ponerte al día.
Vuelve la Copa mañana a las 9, Levante Atlético de Madrid. Jiménez y Carrasco siguen fuera del equipo por lesión. El Levante lleva 17 partidos sin perder. Hoy el Cholo, en el entrenamiento de esta tarde, ha ensayado con Morata y Griezmann en el ataque. El técnico rojiblanco sigue en busca del gol perdido.
Seguramente con la tranquilidad y la confianza que tenemos puesta en nuestros jugadores, los goles llegarán. Y viene un partido de Copa con un rival que está haciendo extraordinariamente bien las cosas desde que llegó su entrenador.
Hay noticias de mercado. El club ya tiene un acuerdo con el valencianista, con el barcelonista Memphis Depay, y Saúl puede irse cedido al Valencia. Por cierto, que ya está en juego esta ronda de los octavos de final. Desde las 7 se está jugando el Real Sociedad 1 Mallorca 0 y a las 9 arranca el Alavés Sevilla.
El Real Madrid completará la jornada de Copa el jueves en Villarreal, otra vez en Villarreal. El valor de la Copa se agiganta tras la decepción de la Supercopa. Ancelotti no va a poder contar ni con Alaba, ni con Lucas Vázquez, ni con Tchouaméni, y seguramente tampoco con Carvajal. Y hay cambios en las designaciones arbitrales de las eliminatorias para el Madrid y para el Atleti. Bueno, Gil Manzano iba a pitar en la cerámica y González González se iba a encargar desde el VAR del duelo del Ciudad de Valencia. Bueno, ambos sustituyen a Iglesias Villanueva y a Díaz de Mera, que son los señalados por ese error brutal que tuvieron anoche en un gol en fuera de juego del Elche en Cádiz.
Soplan vientos de cambio en el Getafe. Quique Sánchez Flores ha perdido el crédito y el club tantea el regreso de José Bordalás, que también tiene una propuesta del Sevilla. En la recámara azulona también está Bernardo Schuster. El cambio en el banquillo podría ser efectivo ahora o después del partido contra el Barcelona.
Y atención a esto, primer refuerzo del Rayo Vallecano, pero para la próxima temporada. Agustín Almendra, mediocentro argentino de 22 años, que procede de Boca y que va a llegar libre. Los de Iraola han vuelto ya al trabajo a dos puntos de la zona europea. Hoy ha jugado aquí el partido de la una uno de sus puntales, Sergio Camello.
Lo primero piensas que estás haciendo las cosas muy bien y lo segundo pues piensas en que el objetivo no es ese, el objetivo es mantenerse y cuando se cumpla ese objetivo pues ya entonces pensamos en si podemos alcanzar Europa o no.
En segunda, a la duodécima, llegó la derrota del Leganés 1-0 en Albacete. Los pepineros se quedan a tres puntos de la promoción de ascenso. Y hoy, presentación en Butarque del delantero guipuzcoano Jon Corricaburu.
Desde pequeño he jugado yo con la blanquiazul, bueno, en este caso con la Txuri-Urdin, y la camiseta me parecía, como has dicho. Y nada, yo aquí he venido a ayudar al equipo y colectivamente a conseguir el ascenso.
Y en Primera Federación, el Sanse tiene nuevo entrenador. Miguel Ángel Martín, el Lobo, sustituye a Luis Ayllón.
En el Mundial de Balonmano, España ya está en la ronda principal. Los de Rivera pasan con cuatro puntos de la primera fase y se van a medir mañana a Polonia, luego a Eslovenia y luego a Francia. Mañana el partido contra los anfitriones. Este es nuestro capitán, Gedeón Guardiola, aquí en Onda Madrid.
Las sensaciones del equipo van mejorando. Ahora viene una fase dura que es donde el equipo tiene que demostrar su valentía, carácter y bueno, saber estar, ¿no? Los caminos hacia la gloria nunca son fáciles, ¿no? Y toca huesos duros y bueno, encima Polonia es la anfitriona. Creo que vamos a hacer un buen papel.
Y acabamos con el Abierto de Australia de tenis. Carreño y Davidovich ya están en segunda ronda. Carballés ha caído frente a un ovacionadísimo Novak Djokovic. Los partidos de Bautista y Ramos se han aplazado por la lluvia y Garbiñe vuelve a quedarse fuera en la primera curva.
Bueno, una valoración dura, la verdad. Ha sido bastante decepcionante no cerrar en ese segundo set el partido. Creo que sigo jugando bien, estoy en la misma línea de ir progresando, pero bueno, no estoy pudiendo cerrar esos partidos cuando lo necesito.
Bueno, pues hasta aquí serían los titulares. La Copa del Rey para los nuestros la abre mañana el Atlético de Madrid, así que vamos con él.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se une al enfoque José María Bonilla. Hola, Boni.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Bueno, primero con la agenda del día. ¿Qué ha hecho hoy el Atleti?
Pues se está entrenando ahora mismo a las órdenes de Diego Pablo Simeone en el Cerro del Espino de Majadahonda, con mucho frío y sin dos futbolistas, sin Carrasco ni Jiménez, que se van a perder el choque copero de mañana. Carrasco está lesionado. Jiménez también arrastraba unas molestias que le impidieron estar el pasado fin de semana en Almería, pero tampoco podría jugar el partido de mañana de Copa porque está amonestado, cumple ciclo de amonestaciones, así que esas dos, Jiménez y Carrasco, van a ser las bajas de mañana, mañana miércoles, en ese partido de Copa ante el conjunto de Levante.
Uh-huh. Del resto, más o menos intuís por dónde va a tirar mañana Simeone.
Pues va a ser De Paul y 10 más, porque sí, así lo ha comentado el técnico rojiblanco en sala de prensa. Va a jugar De Paul, que estaba inédito en el Atlético de Madrid desde el 12 de noviembre, antes de irse al Mundial. Ganó el Mundial, el último día fue en esa finalísima ante el conjunto de Francia, pero en este 2023 estaba inédito con el Atlético de Madrid. Pues bien, se le ha preguntado en rueda de prensa por De Paul y ha dicho que sí, que está comprometido, que él quiere a De Paul en el equipo y que mañana va a ser titular. Va a ser titular el argentino junto a Oblak en portería, Nahuel, Savic, Hermoso y Reinildo, con Dogbia, Llorente, Pablo Barrios y el propio De Paul en el centro del campo, Griezmann y Morata en punto de ataque. Ese es el once con el que está probando Diego Pablo Simeone.
Uh-huh. Y el objetivo evidente, bueno, primero pasar, pero para llegar a cumplirlo, marcar gol, porque siguen dándole vueltas y vueltas a la falta de gol. Lo que pasa es que Simeone, Bonilla, se agarra a que el equipo está jugando mejor porque genera más ocasiones, y eso también es verdad.
Sí, en los dos últimos partidos son más de 30 disparos a portería con ocasiones clarísimas de gol, pero evidentemente que estos datos son importantes, son buenos, están ahí, no se pueden discutir, pero tampoco se puede discutir que el conjunto del Atlético de Madrid es el penúltimo equipo en esta liga en materializar sus ocasiones después del Real Valladolid. Así que, evidentemente, es lo que tiene que hacer, ir buscando el gol, ir encontrando sensaciones, sobre todo futbolísticas y sobre todo en ataque en estos partidos, pasar la eliminatoria ante un rival que siempre se le pone las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid, porque la Copa, y en eso estaremos todos de acuerdo, que es el claro objetivo del conjunto colchonero esta temporada, después de ese zapatazo, de ese zarpazo que le pegaron al conjunto colchonero en Champions League. Ni tan siquiera se clasificó para octavos, ni tan siquiera se clasificó para la Europa League, así que la andadura de la Liga tampoco está siendo buena, así que el claro objetivo para ganar un título esta temporada es la Copa de Su Majestad uh-huh. el Rey.
Bueno, escuchas a Simeone y no, la verdad es que no encuentras un resquicio de duda. Sigue con el mensaje positivo de que él ve al equipo mejor, aunque sí ha reconocido esta tarde que la temporada está siendo mala o regular.
Bueno, venimos de hacer un buen partido, de generar lo que hay que generar en fútbol, que son situaciones de gol para ganar partidos. Seguramente con la tranquilidad y la confianza que tenemos puesta en nuestros jugadores, los goles llegarán. Y viene un partido de Copa con un rival que está haciendo extraordinariamente bien las cosas desde que llegó su entrenador.
El otro día hablabas de una palabra clave, que era la palabra compromiso. ¿Ves al equipo comprometido de cara a lo de mañana?
Lo veo, que los chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión con revertir esta situación que veníamos contando desde que terminó que el parón previo al Mundial y en el arranque del Mundial, que venimos haciendo una temporada de regular a mala, con un crecimiento para mí después del Mundial bueno, y a esperar que sigamos en ese camino.
¿Pero ha habido algún jugador que te haya pedido salir o haya pedido salir al club?
A mí personalmente no, en estos momentos ninguno.
Te pregunté hace dos semanas si entendías que la gente del Atlético de Madrid pudiera estar enfadada con Rodrigo De Paul. Han pasado dos semanas, sigue teniendo más protagonismo fuera del campo que dentro del campo. Hablabas antes de compromiso. ¿Tú le ves comprometido con el Atlético de Madrid?
Sí, va a jugar mañana.
¿El equipo tiene que optar a más o está donde le corresponde por la calidad, por lo que tienes en la plantilla? Gracias.
A ver, yo considero que lo que le dije en una, preguntas anteriores, de que desde cuando volvimos del Mundial para acá, el equipo está jugando mejor, el equipo está teniendo buenos partidos y está en crecimiento continuo. Yo soy de buscar siempre las cosas positivas, veo al equipo mejor.
Ve al equipo mejor, Bonilla, y de ahí no hay quien le baje, RQR. Enfrente va a tener a un Levante que está tercero en segunda división, que cambió de entrenador y desde entonces, como decía Simeone, va como un tiro, ¿eh?
Sí, va como un auténtico tiro. No, no ha perdido desde el pasado mes de octubre. Lleva muchos partidos seguidos sin conocer la derrota, ganando o empatando, los menos empatando. Y al Atlético de Madrid es un rival que no se le da ni mucho menos bien. En los cuatro últimos choques que ha enfrentado Atlético de Madrid y a Levante, el conjunto rojiblanco no ha sido capaz en ninguno de esos cuatro encuentros de ganar al equipo granota. Dos empates y dos derrotas para el conjunto colchonero. Así que, indudablemente, después de cómo está el Atlético de Madrid, lo ha dicho, lo dice por activa y por pasiva el propio Diego Pablo Simeone, la temporada es regular, tirando a mal, se va a enfrentar a un equipo que ahora mismo está muy bien en segunda división.
Será mañana a las 9, desde las 8 y media te lo contaremos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Vamos a tomarle el pulso al Real Madrid, vamos a ver cómo anda la semana después de la vuelta de Arabia Saudí. Hola, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿A qué se están dedicando esta semana los del Real Madrid? Dicho de otra manera, ¿cómo están preparando el choque del jueves?
Bueno, pues prepararse y recuperarse lo antes posible porque tampoco tiene mucho margen. Ayer el equipo descansó después de haber llegado a primera hora de la mañana tras el vuelo larguísimo desde Arabia. Descanso, como digo, ayer, hoy trabajo y mañana una sesión que no será demasiado fuerte, evidentemente teniendo en cuenta que es la previa para el partido. No se recupera ninguno de los tres lesionados, como estaba cantado, ni Lucas, sí, ni Tchouaméni, ni Álava. Y Carvajal, como tú decías en el inicio del programa, lo tiene francamente complicado porque viene tocado, viene sobrecargado. No dicen oficialmente que haya una lesión, pero yo te diría hasta la hora de la tarde que casi casi está descartado para Villarreal, teniendo en cuenta que luego el Madrid tiene que afrontar un partido durísimo el domingo en San Mamés. Así que, ¿turno para quién? Bueno, opciones del primer equipo tiene dos, Militao, lateral derecho, sí, o Odriozola. Lo que pasa es que no cuenta para casi nada. La otra sería Vinicius Tobías, el chaval brasileño del Castilla, que parece que el Madrid finalmente va a ejercer la compra al Shakhtar y se lo va a quedar por 10 millones de euros. Pero bueno, así están las cosas de cara al partido del próximo jueves frente al Villarreal.
Pues sí, tiene un agujero ahí, desde luego. Claro, si pone a Vinicius, el mensaje para Odriozola ya es terrible, si es que no lo tiene, sí, bastante claro ya.
Jugó en Cádiz, en Cáceres, la anterior eliminatoria copera, y aguantó Odriozola, pues yo creo que fueron 59, 60 minutos, porque era un jugador que juega tan poco. Evidentemente, la fatiga hizo mella, no se rompió, pero sí tuvo que marcharse con una contractura. Y bueno, pues a lo mejor le da otra oportunidad. Me cuesta pensarlo porque enfrente tiene un hueso muy duro como es el Villarreal, pero tiene esa opción, tiene la de Militao, que ya lo utilizó y no salió nada bien, como ya vimos en el primer partido después del Mundial, teniendo en cuenta la experiencia con Brasil. Y la otra es tirar de Vinicius Tobías, que bueno, pues evidentemente es un chaval joven, pero bueno, algo verde quizá para el primer equipo aún.
Bueno, después de perder allí en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, en el partido de Liga, el Real Madrid tiene muy claro lo que se va a encontrar enfrente, porque el Villarreal no va a cambiar. Setién nunca cambia. El planteamiento de los amarillos va a ser el mismo.
Sí, yo, vamos, salvo que quiera también, me imagino, rotar un poco y dar oportunidades o minutos a algunos.
Sí, pueden cambiar
de la plantilla
los nombres,
que habitualmente no jueguen.
Pueden cambiar los,
sí,
nombres,
pero la filosofía
pero
no
es la propuesta. Así que el Real Madrid ya sabe lo que tiene que corregir.
Sí, sí, totalmente. El partido está muy cerca, muy caliente, la derrota en Villarreal de hace apenas, nada, 10 días, así que tiene que servir para que el Real Madrid maneje de otra forma el partido. Pero sobre todo, Nacho, más allá de asuntos relativos a cómo afrontar el partido, sí, es puntualmente no caer en los despistes o en la relajación que vimos, por ejemplo, pues la semana pasada contra el Valencia en las semifinales, o incluso el día del Villarreal también, con ciertos errores defensivos, que es lo que le ha venido lastrando al equipo en los últimos tiempos.
Vamos a ver si eliminan esas dudas, lo hacen rápido y si mejoran también la condición física, que parece que no está, y lo decía Ancelotti, al máximo nivel. Por cierto, como decíamos en titulares, le han cambiado al Madrid el árbitro, ¿no?
Sí, porque como comentabas, Díaz de Mera, el árbitro castellano-manchego, iba a ser el que pitase este Villarreal-Real Madrid, pero era el ayudante de VAR ayer de Iglesias Villanueva en ese Cádiz-Elche con ese error flagrante del fuera de juego no pitado. Los dos han ido a la nevera y han colocado a Gil Manzano como árbitro principal para el Villarreal-Real Madrid.
Gracias, Carlos. Lo contamos el jueves también desde las 8:30, aunque estaremos antes a las 6:30 el jueves porque tenemos Supercopa Femenina Real Madrid-Barça, el clásico de las chicas. Taking over this time, they should worry. Nuestro próximo protagonista es un futbolista que hoy, en el partido de la una, nos ha dejado claras tres cosas. Que está feliz en el Rayo y en Vallecas, que sueña con volver algún día al Atlético de Madrid, donde se hizo, y que con 21 años tiene la cabeza muy, pero que muy bien organizada. Sergio Camello, el delantero que ha dejado a Falcao como suplente, que se lo va a poner muy difícil a Raúl de Tomás y que colecciona elogios de Iraola. 5 goles en 20 partidos, 3 en los últimos 6. Ahora está, como su Rayo, en racha.
No me he perdido ningún entrenamiento, intento estar siempre al máximo. Intento competir desde el lunes para ganarme el puesto el fin de semana y al final pues escuchar que el míster valora tu trabajo, pues obviamente te dan más ganas de seguir trabajando y seguir esforzándote para intentar seguir sumando titularidades. Yo siempre he dicho que para lo bueno y para lo malo soy una persona muy tranquila. O sea, cuando viene situaciones buenas, que parece que eres el mejor y que todos son elogios, pues intento estar tranquilo y escuchar lo más posible, y cuando es al revés, pues lo mismo. Entonces al final tengo un cierto equilibrio mental que me hace estar bien en cualquier tipo de situación.
La verdad es que escuchar a un futbolista tan joven hablar de equilibrio mental no es nada habitual, casi impacta. Cuando llegó a Vallecas era una promesa de jugador de primera. Tenía más ganas e ilusión que cartel, pero la afición del Rayo ya le ha adoptado. Y él sabe por qué.
Vallecas y el Rayo es un equipo de barrio, es un equipo cercano. Y yo me he criado también en un barrio, soy una persona humilde y entonces entiendo que esa conexión pues por las dos partes la tenemos. Y me gusta ser querido y yo también tengo un gran cariño al Rayo Vallecano.
Metió 15 goles con el Mirandés en su primera cesión a un segunda división. Mete goles en primera y mientras ve como a su Atleti lo que le falta es justo eso, el gol. Así que además de ver, escucha que debería estar ya en el Metropolitano. Y está convencido de que ese va a ser el final del cuento, pero sin prisas.
Sí, al final, pues bueno, se han juntado dos situaciones en las que yo estoy bien, el Atleti parece que no está en su mejor nivel y bueno, pues se escuchan comentarios, pero ya te digo, yo todas estas cosas intento estar al margen, seguir trabajando como lo estoy haciendo y ganarme el puesto cuando me toque. No tengo prisa, ahora estoy en el Rayo Vallecano, debo todo al escudo que he visto ahora y el premio yo sé que llegará tarde o temprano.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Después de dos temporadas muy malas, de dos temporadas en segunda división, de dos temporadas en las que la afición de la agrupación deportiva Alcorcón de alguna manera se fue desenganchando, dejó de ir a Santo Domingo, resulta que ahora algo está pasando en el sur de Madrid, algo está pasando en Alcorcón, porque este fin de semana, por ejemplo, las gradas volvían a estar llenas. La agrupación deportiva Alcorcón, líder ahora mismo del Grupo 1 de la Primera Federación, de la antigua Segunda B, 42 puntos, solo 3 partidos perdidos, 4 ganados seguidos, en fin, 10 puntos de ventaja sobre el sexto, todos son buenas noticias en Alcorcón. Pero, ¿qué ha cambiado? Pues seguro que nos va a ayudar a entenderlo un poquito mejor su entrenador, Fran Fernández. Hola, Fran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía que después de dos temporadas en segunda división, la penúltima salvándose al final, la última cayendo. Ahora, de repente, ha salido el sol. ¿Qué ha cambiado, Fran?
Bueno, creo que ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado, creo que la mentalidad del equipo, lo primero. Creo que la mentalidad del equipo es ganadora, es de ambición, de querer luchar por lo máximo posible. Y unido un poco a que, bueno, muchas veces se dice en fútbol, ¿no?, que hay que dar un paso atrás, a ver si se puede dar dos hacia adelante. Y creo que la afición, en ese caso, lo está viendo así, ¿no? Creo que están viendo un equipo unido y que lo está dando todo y cada vez recibimos más apoyo, ¿no? Yo estuve ya en segunda división, en dos etapas diferentes aquí, y lo que estoy viviendo a nivel de masa social, de club, de ambiente, de trabajo diario, no lo había visto hasta ahora.
Claro, ¿qué sentiste cuando sales de dar la charla a los jugadores? Sales por el túnel de vestuarios, te vas hacia tu banquillo, miras las gradas y ves la que había en el partido contra el Depor.
Sí, te emociona. Te emociona porque, ya digo, hemos vivido aquí una pandemia, hemos vivido sobre todo la fase final de la temporada pasada, en la que las gradas estaban prácticamente vacías y no, el ambiente no era el más idóneo. Y ver ese resurgir un poco de nuestra afición, no solo ya aquí en casa, sino que también nos están acompañando fuera, ¿no?, en los viajes. Que ni en segunda división pasaba eso, ¿no? Y bueno, y ese resurgir un poco de todo, pues está haciendo que el equipo también esté compitiendo bien, ¿no? Porque al final, pues entre todos, pues creo que es mucho más sencillo que aparezcan los buenos resultados.
Y lo estáis consiguiendo, Fran, en una categoría. Siempre decimos que la segunda división es muy difícil porque es muy larga. La primera federación me parece todavía más difícil porque hay una mezcla de proyectos con ambiciones completamente diferentes y además te faltan muchas referencias, ¿no?
Sí, yo era una categoría que no conocía, ya varios años en una edición, y la verdad es que me ha costado también a mí adaptarme, ¿no? Pues no pensaba que había este nivelazo de tanto de plantilla, equipo, entrenadores españoles que buenísimos, y sino también de aficiones, ¿no? Cualquier campo al que vas, cualquier club, sea de pueblo, de provincia, estás viendo que hay una afición detrás, que hay una masa social detrás del equipo, que todo el mundo quiere pisar cuanto antes el fútbol profesional, y la verdad que es una categoría bastante igualada y bastante complicada.
Imagino, Fran, viendo los números y lo apretado de la clasificación por arriba, que ser líderes, bueno, pues hasta a estas alturas de la temporada es casi anecdótico. Lo importante es estar en puestos de promoción, ¿no?
Sí, nuestro objetivo como equipo es estar arriba hasta el final, y bueno, sabemos que la primera plaza va a ser muy complicada, pero bueno, vamos a disfrutar de ella, ¿no? Que también no la estamos mereciendo. Creo que sí que hemos cumplido una vuelta ya, que se puede hacer un poco de análisis, y creo que el equipo ha estado a un gran nivel durante esta primera vuelta, pero que ahora viene lo más difícil, que es que mantener ese nivel, ¿no? Que todos nos van a querer quitar ese puesto y bueno, y mantenerse lo más difícil en fútbol.
Bueno, habéis conseguido subiros a la ola buena. Ojalá y la ola dure muchos meses más. Enhorabuena por lo que se ha conseguido hasta ahora. Vamos a seguir peleando. Gracias, Fran.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Vámonos a dar una vuelta fuera de España. Vámonos, por ejemplo, al fútbol inglés, a la Premier. Hola, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Oye, hoy hay partido de Copa y juegan... Es interesante porque juega el equipo de Lopetegui contra el rival del Madrid en la Champions.
Y además un partido con mucho mensaje, ¿no? Liverpool seguramente jugó el peor encuentro en la era Klopp el pasado fin de semana frente al Brighton. Está en una situación muy delicada. Seguramente no juegue Liga de Campeones la próxima temporada. Y bueno, por contra los Wolves sí que están levantando la cabeza, han salido el equipo de Lopetegui de los puestos de descenso, que es el objetivo primordial, con lo cual, bueno, partido de replay, partido de repetición y con una presión más grande sobre los Reds.
Oye, pero la caída del Liverpool parece que no tiene fin.
Sí, es muy pronunciada, sobre todo porque están resucitando también rivales directos, ¿no? Claro. El caso del Manchester United, el caso del Arsenal, que también está líder imbatible, con lo cual... Decía Klopp que no van a fichar más y que piensa que ha tenido muy mala suerte también en las lesiones. Es verdad que ha habido, los refuerzos han ido cayendo, ¿no? Uh-huh. Que deberían dar oxígeno a un equipo que el año pasado jugó 63 partidos, el que más la temporada anterior, y parece, por lo que cuenta Jürgen Klopp, que no se han terminado de recuperar y que no ha dado con la clave, ¿no?
Sí, por mucho que se estabilice la situación de Liverpool, de aquí al cruce con el Madrid tampoco va a dar tiempo a que la cara del equipo sea radicalmente diferente.
Sí, muy diferente. Pues tiene que pasar muchas cosas. Es verdad que Liverpool también es como el Madrid, muy parecido, que en Europa muchas veces sí resucita y saca el orgullo de un club histórico de Europa. Pero la realidad es que si vemos cómo ha empezado el año o cómo lo terminó después del Mundial, el Madrid, que tampoco está bien, sigue, ahora mismo es superior, ¿no? Uh-huh. Da una sensación, fíjate, más de equipo que este Liverpool, que parece que se rompe de toda la gran era de Klopp, ¿no?
Hablabas de ese contraste de Liverpool con otros grandes que sí se han recuperado. El claro ejemplo es el United, que ahora ya está entre los cuatro primeros y que efectivamente ahora da una sensación de solidez que no tenía desde hace muchísimo.
Sí, bueno, le ganó al Derby, con polémica es verdad, pero ha ganado todo después de la marcha de Cristiano Ronaldo. Da una sensación de equipo que no tenía desde hace 7 años. Uh-huh. Ha tocado teclas con un Casemiro inconmensurable, un Eriksen también muy bien. Rashford marca desde hace 2 meses todos los partidos. Por fin se sabe que el United juega algo. Y ya eso es mucho. E incluso tiene opciones de ganar la Premier League. Le queda muy poco para enfrentarse al Barça, pero hay un miedo en Inglaterra, que es ese gigante dormido que ha despertado. Miedo, quiero decir,
en los rivales,
¿no?
Claro.
Y esas sensaciones que Ten Hag ha sido el primer técnico desde Ferguson, seguramente, que está devolviendo el orgullo a una entidad uh-huh. que tiene que ser referente en Europa, ¿no?
Claro, es verdad que cuando salió el cruce de la Europa League contra el Barça, todos contábamos, bueno, el Barça se enfrenta a una marca, a un escudo, a un icono. No, ahora se enfrenta a un equipo con el campo funciona, ¿eh?
Claro, es que la diferencia, lo decimos siempre en los sorteos, de aquí a febrero, pues claro. De aquí a febrero ha pasado muchísimo en el United. Ha cambiado todo en un equipo que juega prácticamente de memoria, que ya se sabe casi el 11, que eso ya es un milagro en Old Trafford. Y claro, el Barça se va a cruzar seguramente con uno de los equipos, con el Nápoles, más en forma ahora mismo del viejo uh-huh. continente, y por supuesto con el Arsenal, ¿no? Con lo cual estamos ante una Europa League fascinante.
Gracias, Rodri. Nos vemos. Que sea Cueto como cada día el que ponga el punto final a este Enfoque del Deporte, adelantándonos de qué van hoy los deportes en el Telenoticias, Juanma.
Hola, Nacho. Hoy hemos ido al Bernabéu para saber lo que piensan los aficionados del Real Madrid sobre la mala situación por la que está atravesando el equipo. ¿Ancelotti o los jugadores? ¿Quién o quiénes son los culpables del mal partido ante el Barça? ¿Tiene crédito Ancelotti si el Madrid cae el jueves en la Copa del Rey? Sobre eso vamos a hablar a las 9:10 en Telemadrid. Además, les contaremos todo lo referente al futuro del Cholo Simeone y cómo está el mercado de fichajes, con Depay o Saúl acaparando la actualidad rojiblanca. Y no se pierdan la historia de Saúl, solo tiene 3 años y nació con una enfermedad rara. Quédense con una frase: es urgente vivir. Los veteranos del Leganés y el Fuenlabrada han disputado un partido benéfico para ayudarle.
Gracias, Juanma. Bueno, pues como te contábamos antes, han arrancado ya los octavos de final de la Copa del Rey. La Real está ganando 1-0 al Mallorca, mañana el Atleti